Buenos días, mi nombre es Carolina y el día de hoy seré la operadora de la conferencia telefónica del segundo trimestre de Coca-Cola Andina. Esta conferencia telefónica será conducida en español. Ahora le daré el paso al señor Rafael Borja de iVice. Señor Borja, ¿puede empezar?
Gracias, Carolina, y buenos días a todos. Bienvenidos a la teleconferencia del segundo trimestre de 2018 de Coca-Cola Andina. Acompañándonos hoy desde Santiago, Chile, se encuentra el señor Miguel Ángel Peirano, vicepresidente ejecutivo de Coca-Cola Andina, el señor Andrés Weiner, gerente corporativo de Administración y Finanzas, y la señorita Paula Vicuña, subgerente corporativo de Relación con Inversionistas. A lo largo de esta conferencia estarán discutiendo los resultados financieros de Coca-Cola Andina, de acuerdo al comunicado de prensa distribuido ayer. Si usted todavía no ha recibido copia de dicho documento, ese se encuentra disponible en el sitio web de la compañía www.coandina.com. El archivo de audio de esta teleconferencia estará disponible a partir de esta tarde en el sitio web de la compañía. Antes de comenzar, me gustaría recordarles que esta llamada es solamente para analistas e inversionistas, por lo que aquellas preguntas que provengan de la prensa no serán contestadas. Asimismo, cualquier declaración de estimaciones futuras hecha hoy por la Administración de Coca-Cola Andina está sujeta a varias condiciones y pueden diferir materialmente. Estas condiciones se encuentran enunciadas en la última página del comunicado de prensa bajo la sección de advertencia legal. Le pedimos que consulte esa sección para mayor información. Es ahora un placer presentarle al señor Miguel Ángel Peirano, vicepresidente ejecutivo de Coca-Cola Andina. Señor Peirano, adelante por favor.
Muy buenos días y bienvenidos a la conferencia de resultados de Coca-Cola Andina del segundo trimestre del año 2018. En este segundo trimestre, el volumen consolidado de la compañía creció un 2,8%, impulsado por el crecimiento de volumen que tuvimos en Paraguay, Chile y Brasil. Nuestros resultados financieros fueron positivos en las cuatro operaciones, con crecimientos en las monedas locales tanto de ventas como de EBITDA ajustado y expansión de márgenes EBITDA ajustado en todos los países. De esta forma, el margen EBITDA ajustado consolidado se expandió 148 puntos base, llegando a 16,3%, y la utilidad neta de la compañía mostró un crecimiento del 15,5%, lo que implicó una expansión de más de 60 puntos base en el margen neto de la compañía. En una base de comparación neutral de monedas, las ventas consolidadas crecieron un 12,3% y el EBITDA ajustado consolidado lo hizo un 21,3%. Sin embargo, producto de la fuerte depreciación del peso argentino y del real brasileño respecto del peso chileno, que es nuestra moneda funcional, las ventas consolidadas de la compañía se redujeron un 7,7% y por su parte el EBITDA ajustado consolidado en la moneda de reporte aumentó un 1,5%. Finalmente, de destacar que gracias al foco que hemos puesto en una ejecución de mercado de excelencia durante el trimestre y en comparación con el mismo periodo del año anterior, continuando mostramos ganancias de participación de mercado en Argentina, Brasil y Paraguay. En Chile, durante el mes de junio, la Fiscalía Nacional Económica entregó la autorización que nos acerca a la materialización de la compraventa de Guayarauco, junto a Coca-Cola Chile y a Coca-Cola Embonor. Guayarauco es una compañía muy reconocida del segmento de jugos premium en Chile y nos permitirá, además de incorporar nuevas categorías, como son las frutas congeladas, helados y postres preparados. Esta adquisición refuerza nuestro objetivo de ser líderes en todos los segmentos y mercados en que operamos y viene a complementar nuestro portafolio de jugos en Chile. Además, refuerza nuestro compromiso con el negocio de bebidas carbonatadas, ya que es un mercado con un gran potencial de crecimiento y va en línea con nuestra estrategia de ser un actor relevante en todas las categorías de bebidas. Adicionalmente, a partir del mes de agosto, Coca-Cola Andina, como parte del sistema Coca-Cola Chile, llegó a un acuerdo con Diageo para distribuir sus productos, utilizando la extensa base logística y distribución en todo nuestro territorio de franquicias en Chile, atendiendo así directamente a Oreca, mayoristas con patentes de alcoholes, botillerías, almacenes con patentes de alcoholes, C-Store, petroleras y supermercados locales, quedando exceptuadas las cadenas de supermercados con cobertura nacional. Este acuerdo optimiza y rentabiliza el uso de la amplia red de logística y distribución que la compañía tiene en todo el territorio en su franquicia en Chile. Por otro lado, por noveno año consecutivo, durante el mes de mayo publicamos nuestro reporte anual de sostenibilidad, de acuerdo con el estándar internacional de GRI en su versión exhaustiva. En este reporte de sostenibilidad presentamos cada enfoque de gestión en voz de sus protagonistas, quienes construyen cada eje de sostenibilidad en los que la compañía basa su estrategia, con pasión y compromiso. El reporte de sostenibilidad de Coca-Cola Andina fue verificado por Ernst & Young Servicios Profesionales de Auditoría y Asesoría, una entidad independiente, y abarcó las operaciones de las compañías en Argentina, Brasil, Chile y Paraguay. Este reporte se encuentra disponible en nuestro sitio web www.coandina.com y en nuestra aplicación Coca-Cola Andina IR. En junio, la compañía fue ratificada en el FTSE for Goods Emerging Index gracias al compromiso con la generación sostenible de valor económico, social y ambiental. Esta serie de índices está diseñada para medir el desempeño de compañías que demuestran prácticas de alto impacto en ámbitos económicos, sociales y de gobierno corporativo. Coca-Cola Andina fue una de las 22 compañías chilenas que fueron seleccionadas para formar parte de dicho índice y una de las 2 empresas chilenas del sector de alimentos y bebidas. En total, el FTSE for Goods Emerging Index está integrado por más de 500 empresas de diversas industrias de mercados emergentes. También es utilizado por una amplia variedad de inversionistas para crear y evaluar fondos de inversión responsable. En estos últimos años, la compañía ha recibido distintos premios y reconocimientos por su desempeño en sostenibilidad. Estos incluyen la participación en el índice de sostenibilidad del Dow Jones MILA y el Dow Jones SI Chile, así como la selección en el Vigeo Eiris Emerging 70 Ranking. Pasando a las operaciones, en Argentina, durante este trimestre, el volumen de ventas se redujo un 3,7%, lo que estuvo explicado por la reducción de volumen en las categorías de gaseosas y aguas, que no alcanzó a ser compensada por el crecimiento en la categoría de jugos. Sin embargo, sin considerar la venta de agua mineral a otros embotelladores, el volumen de ventas se habría reducido un 1%. En este trimestre, los volúmenes fueron afectados negativamente, tanto por la inestabilidad económica, que se vio traducida en una fuerte devaluación y aumento de la inflación que ha afectado al consumo, como por huelgas y paros generales. Nuestra participación de mercado en el segmento gaseosas alcanzó 62,5 puntos, aumentando 80 puntos base respecto al mismo periodo del año anterior. En Brasil, este trimestre el volumen de ventas creció un 0,6% respecto del año anterior, explicado por el crecimiento de volumen en las categorías de jugos, aguas y cervezas, que fue parcialmente contrarrestado por una disminución en la categoría de gaseosas. Los volúmenes del trimestre continúan influenciados por factores macroeconómicos y por un bajo nivel de confianza de los consumidores, lo que impacta el consumo. Nuestra participación de mercado alcanzó 73 puntos, lo que es 20 puntos base superior respecto del mismo periodo del año anterior. A pesar del difícil contexto que nuestra operación ha venido enfrentando, la franquicia continúa mostrando resultados financieros positivos con expansión de márgenes. En Chile, el volumen de ventas aumentó un 6,8%, explicado por un crecimiento de todas las categorías. Durante los últimos meses, realizamos el lanzamiento de los nuevos jugos Andina del Valle, que hoy se están llenando bajo la tecnología APET, o PET aséptico. Esta tecnología es pionera en Latinoamérica y Chile es el primer país del continente en estrenar a escala comercial estos nuevos productos. Este cambio tecnológico permite llenar nuestros productos a temperatura ambiente con condiciones de esterilidad controlada, lo que permite lograr una mejor calidad, dado que no es necesario agregar conservantes ni calentar el producto al llenarlo, lo que claramente afectaría su sabor. Adicionalmente, redujimos la cantidad de azúcar y plástico utilizado. Hicimos un cambio de imagen en la botella, innovando en el empaque. Desde la óptica de la economía circular, los envases están diseñados desde un origen, pensando en que volverán a integrarse a la cadena de valor, lo que impacta positivamente la generación de residuos. En este sentido, estas botellas utilizan un 40% menos de plástico que las antiguas botellas Hotfill, lo que nos permitirá reducir en más de 1.700 toneladas anuales de residuos resultantes después de consumir el contenido. Nuestra participación de mercado en gaseosas llegó a niveles de 66,6 puntos, 100 puntos más inferior respecto al mismo periodo del año anterior. En Paraguay, nuestro volumen de ventas creció un 19,5%, explicado por los crecimientos en los volúmenes de venta de todas las categorías e impulsado por las categorías de gaseosas y de jugos. Nuestra participación de mercado alcanzó 71,6 puntos, 270 puntos base superior respecto al mismo periodo del año anterior. Hemos conseguido, por quinto año consecutivo, el premio Top of Mind en la marca Coca-Cola, reflejando la extraordinaria ejecución en el punto de venta que hemos venido implementando en esta franquicia. Cabe destacar también la toma de territorios que estaban operados por distribuidores, convirtiéndolos así en venta directa, lo que nos ha permitido implementar mejoras en nuestros procesos y atención a clientes, robustecer las capacidades comerciales y consolidar nuestra presencia en los puntos de venta. Ahora Andrés le comentará respecto de los resultados financieros de la compañía.
Para empezar, quisiera referirme a los tipos de cambio de cada uno de los países donde tenemos operaciones y su impacto en la consolidación de las cifras. Este trimestre, nuevamente tuvimos un impacto negativo al consolidar las cifras desde las monedas locales al peso chileno, particularmente producto de la depreciación respecto al peso chileno de 59,8% del peso argentino, de 19,9% del real y de 7,7% del guaraní. Respecto de cada una de las franquicias donde la compañía tiene operaciones, y para su mejor entendimiento, las cifras que analizaremos en cada una de ellas serán en moneda local. En Argentina, las ventas netas aumentaron un 25,5% en el trimestre, lo que estuvo explicado principalmente por los aumentos de precios que hemos realizado y que fue parcialmente contrarrestado por la disminución del volumen ya mencionada por Miguel Ángel. Los costos de ventas crecieron 18,6% en el trimestre, lo que se explica por cuatro factores. Uno, el aumento de los ingresos, lo que tiene una incidencia directa en el costo del concentrado. Dos, aumento en el costo de la mano de obra, principalmente como consecuencia de la alta inflación local. Tres, la devaluación de 49,5% del peso argentino respecto del dólar, lo que tiene un impacto negativo sobre nuestros costos dolarizados. Y cuatro, un mayor costo de la resina PET. Por su parte, los costos de distribución y gastos de administración aumentaron 32,4% en el trimestre, lo que está explicado principalmente por gastos como fletes, mano de obra y servicios que proveen terceros, que han aumentado principalmente producto de la alta inflación local. Finalmente, el EBITDA ajustado creció 35,6% en el trimestre y el margen EBITDA ajustado se expandió 117 puntos base, llegando a 12,4%. Argentina sí representó un 19% del EBITDA ajustado generado por la compañía. En Brasil, las ventas netas aumentaron 2,8%, lo que estuvo explicado principalmente por el aumento del precio promedio. Los costos de ventas aumentaron 3,9%, lo que se explica principalmente por el aumento de los ingresos, que tiene una incidencia directa en el costo del concentrado, por el efecto negativo que tiene sobre los costos dolarizados, la depreciación de 12,5% del real respecto al dólar, y por mayores cargos por depreciación, explicado por la nueva planta de Duque Caxias. Esto fue parcialmente compensado por un menor precio de azúcar y un menor uso de azúcar por las reformulaciones que hemos venido realizando. Por su parte, los costos de distribución y gastos de administración aumentaron 0,4% en el periodo, lo que se explica principalmente por mayores costos de flete, que fueron parcialmente compensados por un menor gasto en publicidad. El EBITDA ajustado aumentó 4,5% en el trimestre y el margen EBITDA ajustado fue 16,8%, una expansión de 24 puntos base. Brasil representó un 32% del EBITDA ajustado generado por la compañía. En Chile, las ventas netas aumentaron 6,7% en el trimestre, principalmente por el crecimiento de los volúmenes antes comentados. Los costos de venta aumentaron 4%, lo que estuvo explicado por el aumento de los volúmenes, el cambio en el mix hacia productos con mayor costo unitario y el cambio en el mix hacia productos bajos y sin azúcar, que tiene un mayor costo de concentrado. Esto fue contrarrestado en parte por el efecto positivo de la apreciación del peso chileno de 6,4% sobre nuestros costos dolarizados, un menor costo del azúcar y un menor uso del azúcar por las reformulaciones que hemos realizado. Los costos de distribución y gastos de administración aumentaron 5,6% en el trimestre, explicado principalmente por un mayor costo de mano de obra, un mayor gasto en fletes por el mayor volumen vendido y un mayor gasto en depreciación. El EBITDA ajustado aumentó 8,2% en el trimestre y el margen EBITDA ajustado llegó a 16,8%, una expansión de 128 puntos base. La operación de Chile representó un 34% del EBITDA ajustado generado por la compañía. En Paraguay, las ventas netas aumentaron 25,4% en el trimestre, lo que estuvo explicado por el crecimiento del volumen antes mencionado y por los aumentos de precios realizados. Los costos de venta aumentaron 15,8%, explicado principalmente por los siguientes factores: el mayor volumen vendido, el aumento en los ingresos, que tiene una incidencia directa con el costo del concentrado, y un mayor costo de resina PET. Los costos de distribución y gastos de administración aumentaron 12,9%, lo que se explica por un mayor gasto en la mano de obra, mayor gasto en publicidad y un mayor gasto en fletes, producto del mayor volumen vendido. Esto fue parcialmente compensado por menores cargos por depreciación. Así, el EBITDA ajustado en Paraguay aumentó 49,4% en el trimestre y el margen EBITDA ajustado alcanzó 27,1%, una expansión de 408 puntos base. Paraguay representó el 15% del EBITDA ajustado generado por la compañía. Con esto, abrimos espacio para las preguntas que ustedes puedan tener.
Gracias por su atención. Ahora damos paso a la sesión de preguntas y respuestas. Si desean formular preguntas, les recuerdo que solo deben oprimir la tecla con el símbolo de asterisco y el número 1 de su teléfono. Si desea retirar su pregunta, solo presione la tecla con el símbolo de número de su teléfono. Una vez más, es el número 1 de su teléfono para hacer una pregunta con la estrella. Haremos una pausa por un momento para compilar la lista de preguntas. La primera pregunta viene de Fernando Olvera con Bank of America. Su línea está abierta.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Miguel Ángel, Andrés y Paula. Muchas gracias por la llamada. Mi pregunta es en relación al acuerdo con Diageo. No sé si nos puedan platicar más detalles del tema. ¿Cuál es el racional detrás del acuerdo? ¿Por cuánto tiempo firmaron dicho acuerdo? El impacto que esperan en márgenes, si necesitan inversiones adicionales en distribución y si hay posibilidad de que puedan alcanzar un acuerdo similar en algún otro de sus territorios. Muchas gracias.
Hola, ¿qué tal, Fernando? Miguel Ángel. El acuerdo que llegamos con Diageo para Chile básicamente tiene el objetivo de completar el portafolio de productos en el cual distribuimos, sobre todo con foco en los canales Horeca, de modo de tener una entrega mucho más completa, extendiendo hacia otras bebidas más allá de las que nosotros producimos y vendemos. Esto lo que nos permite, por un lado, es tener una mejor relación, un mejor posicionamiento, sobre todo con este tipo de canales, incluyendo el resto, pero básicamente me refiero a Horeca, que son en donde mayor incidencia tiene este tipo de productos alcohólicos. Y claramente también nos ayuda a diluir costos de distribución. En cuanto a inversiones adicionales, en realidad son muy, muy bajas, son marginales, debido al alto valor que tienen este tipo de productos frente a los que nosotros distribuimos en forma normal. Simplemente es la generación de algunas jaulas en los camiones que tenemos, pero no más que eso, por lo cual es completamente marginal. Esto se está haciendo con foco en Chile. Por ahora el foco es ese y esperemos que den buenos resultados.
Ok, perfecto. Y digo, ¿alguna idea de cuánto podría mejorar sus márgenes? No sé si puedan compartir algo.
Hola, Fernando, Andrés. Por ahora nosotros no estamos dando información respecto a los márgenes de nuestras categorías.
Bien. Ok, perfecto. Muchísimas gracias.
A ti, Fernando, muchas gracias.
Y la siguiente pregunta viene de Alex Roberts con Citi. Su línea está abierta.
Sí, hola. Buenos días a todos. Dos preguntas, por favor, sobre Chile. Volúmenes y impuestos. El primer semestre hemos visto volúmenes en Chile estable, pero fue una caída en el primer trimestre y este gran crecimiento de casi 7% en el segundo trimestre. ¿Dónde ves o qué podría ser la tasa de crecimiento normalizado en volúmenes en Chile, viendo el segundo semestre? Sé que abril hubo un efecto climático positivo, pero la verdad ha sido dos trimestres con tasas de crecimiento bien distintos. O sea, si se puede comentar un poco del estado del consumidor y cómo se ve la industria viendo en el segundo semestre y el 100 puntos bases de market share que ustedes han perdido, pues es una magnitud, un poquito más que hemos visto en los últimos quarters. Sí, se puede comentar si fue un ambiente de precios agresivos o fue algo de timing de los incrementos de los precios. Entonces, eso es la primera pregunta. Y la segunda, si yo puedo nada más entender cómo estás viendo la situación de impuestos. Y cuando digo esto, entiendo que hubo un estudio de ver el impacto de este impuesto de azúcar que puso en marcha en 2015, y que puede tener una revisión de cómo fue el impacto y que hay una, entiendo que en septiembre tal vez se puede, el gobierno va a explicar las conclusiones. Si ustedes ven la posibilidad que lo que tenemos como impuesto de azúcar puede cambiar y áreas andina en el caso que habrá un cambio en el en los impuestos sobre azúcar. Muchas gracias. Muchas gracias.
Hola Alex, ¿qué tal? Miguel Ángel. Mira, con respecto a la primera parte de tu pregunta, en lo que te referías al tema del volumen, un poco la caída, luego el crecimiento en esta segunda parte, claramente los distintos meses han tenido distintos factores que han impactado en el volumen, ya sea la acción competitiva de la competencia, ya sea temperaturas y demás. Pero yo creo que si uno normaliza todos sus efectos, en Chile lo que hay que esperar es un low single digit de cara hacia adelante. Más allá de que algún mes o algún trimestre vaya un poco más para arriba o otro un poco más para abajo. Y en particular la caída de participación de mercado ha sido por temas competitivos, por acciones de precio que no hemos respondido, tratando de proteger como siempre la utilidad y la rentabilidad de la compañía. En lo que hace al tema de impuestos, hay una idea del gobierno de tratar de juntar lo que es el tema de sellos con el tema de impuestos. Hoy, en lo que hace impuestos al azúcar, el único producto que los paga son las bebidas, las bebidas, en donde nosotros, además del tema de los sellos, que dadas las reformulaciones que hemos hecho, solamente tenemos 3 SKUs con sellos, todo el resto han sido reformulados a cero azúcar o bajos en azúcar. Pero pagamos también impuestos, mientras que en el caso de otros alimentos tienen sellos, pero no pagan impuestos, y el azúcar en forma de bolsa no tiene ni sellos ni paga impuestos. Entonces, de alguna manera, lo que está haciendo el gobierno es tratando de normalizar, de juntar esto, por lo cual hay que ver, en definitiva, dentro de su proceso de análisis, en qué termina esta revisión que está haciendo el gobierno. La buena y mala noticia al mismo tiempo es que, bueno, nosotros ya pagamos impuestos, por lo cual no debiéramos lógicamente ser afectados. Esperamos en eso, estamos comunicando eso, dado que somos los únicos productos que sí pagamos, y la mala noticia es que lo estamos pagando ya, ¿no? En definitiva, yo no espero grandes cambios. Hay que ver qué es lo que define el gobierno. Indudablemente siempre estaremos alineados con ellos, y eso es con respecto al tema de impuestos.
Ok, bien claro. Muchas gracias.
A ti, Alex, gracias.
Y la siguiente pregunta viene de Carlos Ariola con Actemner. Su línea está abierta.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, Miguel, Andrés, Paula. Gracias por el espacio. Yo tengo dos preguntas. Más que nada es la parte de Argentina. Sé que se está viviendo una situación muy complicada en el país. Me gustaría tener un poquito más de visión de qué se podría esperar, digamos, ustedes para la segunda parte del año y 2019, y ver también, mi segunda pregunta sería en cuanto a cambios tanto de operación o de contabilidad, ¿qué podríamos esperar hacia adelante en el tema de Argentina? Gracias.
¿Qué tal, Carlos? Miguel Ángel. Mira, respecto a Argentina viene en un proceso de normalización de su economía. Una gran parte fue hecha el año pasado, y claramente dentro de ese proceso y up and downs, turbulencias, que es la que de alguna manera hemos estado sufriendo este último periodo, sobre todo luego de del crédito que Argentina pidió al Fondo Monetario Internacional y que eso generó ciertos ruidos y luego turbulencias internas dentro del país. Parte de la caída del volumen que hemos tenido, una buena parte de la caída del volumen, se debió, desgraciadamente, a los paros generales que hubo en este trimestre. De todas maneras, estamos confiantes de que el rumbo que ha tomado el gobierno es el correcto, de que si bien hay up and downs, al final la tendencia, en el caso de consolidarse, va a ser buena para Argentina. Y sobre cuánto tiempo va a durar esta turbulencia que estamos teniendo hoy, nosotros esperemos que en el 2018, ya al fin del 2018, se llegue a normalizar y hacia el 2019 empiece nuevamente Argentina a crecer. Claramente esto ha impactado en este último semestre la economía y por tanto el consumo, y hay cierta retracción, pero de todas maneras en Argentina en particular ya tenemos las herramientas y las experiencias como para enfrentar este tipo de situaciones, y la buena noticia en este caso que es por una buena razón, es por una normalización que está teniendo la economía, que esperemos que ocurra y que en el 2019 ya empiece a crecer.
Respecto al tema de la inflación de Argentina, como tú mencionaste, los auditores externos están catalogando a Argentina como hiperinflacionaria a partir de este trimestre, del Q3, ya desde julio en adelante. Ya. Eso va a hacer que nosotros tengamos que aplicar corrección monetaria en los estados financieros de nuestra operación en Argentina. Ya. Eso lo debieran empezar a ver a partir del Q3 de este año.
Perfecto. Muy bien, muchas gracias.
Les recuerdo que es el asterisco y el número 1 de su teléfono para hacer una pregunta. La siguiente pregunta viene de José Jordán con Citizen. Su línea está abierta.
Hola a todos, buenos días. Bueno, una de mis preguntas ya se contestó. La otra, me interesaba saber un poquito más cuál fue la razón detrás de del buen desempeño en Paraguay, en volúmenes, etcétera. Porque en otras llamadas anteriores te habían caído los márgenes bastante por el tema del azúcar, etcétera. Me imagino que la recuperación de margen en Paraguay esta vez no se debe tanto a un cambio en el precio unitario de azúcar, sino en un crecimiento de volumen de 20%. Pero bueno, esa es la primera pregunta. La segunda es es más sobre la mezcla de empaques en Argentina. Como ya sabes, el año pasado en el mercado de cerveza hubo un gran cambio en el mix de latas, en parte por el crecimiento en capacidad de latas de Ball Corporation, etcétera, y quería ver cómo había afectado eso al negocio de refrescos en el caso de pues en el caso de refrescos específicos, si Ambev, digamos, si el segundo player ha tenido la misma estrategia que tuvo CCU en Argentina en términos de su empaque, de su énfasis en latas, etcétera. Y si ese fuera el caso, pues si te preocupa o no que se vaya el mercado hacia más latas en un año cuando más que nunca se necesitan los retornables. Gracias.
Hola, José, ¿qué tal? Mira, respecto al tema de Paraguay, como bien dices, luego de haber tenido el impacto de azúcar en los meses pasados del incremento, el azúcar en el caso de Paraguay, al ser un mercado cerrado, sigue con los valores luego del aumento, por lo cual sigue alta. La mejora de márgenes básicamente viene de la mano, por un lado, de la dilución de costos a través del crecimiento de volumen y, por el otro lado, de el continuo programa de reducción de costos y de austeridad que tenemos en todos los países, pero en particularmente en Paraguay, a efectos de compensar esta baja de que tuvimos debido al incremento en el tema del azúcar. Por lo cual, como bien dices, el azúcar sigue alta, pero hemos logrado dar vuelta la ecuación a través de compensar este mayor incremento en costo de azúcar a través de menores costos en otro lado y una dilución mayor vía volumen, que vino de la mano de crecimiento de market share. Estamos con crecimiento, con market share de arriba de 70 puntos, por lo cual son muy saludables. En lo que hace al tema de empaques Argentina, latas en Argentina, en el caso de las gaseosas, no es un empaque que sea relevante. Es un empaque más bien que luego de la crisis que hubo en el 2001 no ha crecido y se ha desarrollado sobre todo el PET, el vidrio y el respet. Y en el caso particular nuestro, nuestro foco sigue en el retornable, hacer crecer el retornable. Y en el caso particular de las latas, dado lo bien que viaja este producto, debido a que cuando uno lo transporta es poco aire lo que queda entre los empaques, estamos colocando una línea de latas este año en Argentina a efectos de darle mayor relevancia, sobre todo en los territorios foráneos, que nos va a permitir reducir los costos logísticos y seguir enfocado en otra de nuestras claves, que es el consumo personal. Como te dije, una es el retornable y la otra es el consumo personal, y esos son los dos focos en lo que hace empaques de ejecución de Argentina. En lo que hace a la competencia, no ha habido cambios en la estructura de empaques que han tenido.
Pero entonces el costo unitario de una lata en Argentina ha bajado lo suficiente como para que cualquier tipo de cambio en mix que tengas sea contrarrestado por un menor costo, o sea, un paquete ya más rentable.
No necesariamente. Lo que pasa es que cuando tú te vas a distancias muy lejos, en el caso, y nosotros tenemos un territorio tremendamente amplio en Argentina, el costo de flete, que tú sabes que es relevante en el caso de Argentina, sí empieza a incidir y por eso hace la lata un empaque conveniente.
Okay, ya.
Pero en estos casos, en los casos centrales, como dijéramos Córdoba, Bahía Blanca, Santa Fe, Mendoza, la estrategia va a seguir enfocada en los envases que hoy tenemos.
Ok, perfecto. Gracias.
A ti, José.
Y la siguiente pregunta viene de Nicolás Shield con Santander. Su línea está abierta.
Hola, muchas gracias por el call. Una consulta, quería ver si nos podían dar un update del tema de potencial o eliminación de parte de la franquicia tributaria que tienen en Manaos y el efecto que podría tener en márgenes por mayores costos de concentrado. Sé que las compañías han estado tratando de conversar con el gobierno para llegar a alguna especie de acuerdo, pero quería ver cómo van esas negociaciones y cuándo debería empezar a hacer efecto.
Hola, Nicolás. Habla Andrés. El tema de Manaos es un beneficio que tenemos, ya que se está reduciendo a partir del primero de septiembre. Y el efecto de eso son aproximadamente 7 millones de reales al año. ¿Ya? Este año probablemente el efecto no sea muy relevante. No, perdón, 7 millones al mes. 7 millones al mes de reales. Este año probablemente el efecto no va a ser muy relevante. ¿Ya? Y el otro año sí lo vamos a ver ahí full. En este minuto está en discusión en el Congreso en Brasil si es que el incentivo queda en el nivel que tenía anteriormente, es decir, 20%. ¿Ya? Todavía no está definido. El Senado aprobó eso, de que vuelva 20%, pero todavía lo tiene que aprobar la Cámara de Diputados. ¿Ya? Por lo tanto, es una noticia en desarrollo y cuando tengamos más información al respecto se lo vamos a comunicar.
Perfecto. Y si es que se llega a aplicar esta eliminación de parte de la franquicia tributaria o del beneficio tributario, en el fondo sería la idea mover la planta hacia algo bastante más cercano, porque Manaos queda bastante lejos de sus operaciones, hacia algo más cercano. Y solamente para clarificar, ahí el que paga el CAPEX es Coca-Cola Company. Y lo que pasaría usted, en el fondo, que hay un aumento en el precio concentrado que le pagan a Coca-Cola, pero en términos de CAPEX usted no deberían hacerlo, ¿cierto?
No, si es que llegase a quedar el beneficio en el nivel bajo, digamos, el 4%, es algo que ahí la compañía Coca-Cola va a estudiar en su minuto, es un tema de ellos, ¿ya? En todo caso, de seguro que si el incentivo queda bajo, nosotros vamos a enfrentar eso, es algo que le afecta a toda la industria con alguna alza de precios para contrarrestar ese efecto. Los 7 millones mensuales, el peor escenario, si es que uno no hiciera nada en el tema de precios.
Okay, pero si es que se llega a mover esa planta, el CAPEX lo pone Coca-Cola Company, no es de ustedes.
Sí, efectivamente, eso es todo de Coca-Cola.
Eso, muchas gracias.
Y en este momento no hay más preguntas. Señor Peirano, ¿tiene algún comentario final?
No, simplemente agradecerles el tiempo, la participación, el interés en este call y por los resultados de Coca-Cola Andina. Y como siempre, nuestro equipo de relación con inversionistas y la gerencia están y estarán a su disposición para reunirse y contestar las preguntas que ustedes tengan, por lo cual quedamos a disposición y que tengan todos un muy buen día. Muchísimas gracias.
Gracias a todos por participar hoy. La llamada ha concluido. Pueden desconectarse.